Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
A una semana vista de la primera reunión de la Fed de este año, con Trump de nuevo en la Casa Blanca y de que el Banco Central Europeo vuelva a decidir sobre tipos, los inversores observan en detalle decisiones, declaraciones y equilibran expectativas para intentar adaptarse y moverse de la manera más adecuada para sacarle partido al ejercicio. ¿En qué tipo de activos hay que centrarse este año? Estados Unidos acapara el foco de atención, pero debe acaparar también el grueso de nuestras inversiones. Vamos a abordar la visión de mercado y escenario de la mano de la gestora Candriam, y para ello nos acompaña esta tarde su directora general para Iberia, Elena Guanter. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Bueno, después de un ejercicio anterior, de un ejercicio 2024, que ha sido positivo tanto para la bolsa, para la renta variable, como para la renta fija, ¿hasta qué punto son ustedes optimistas con respecto a este año, a este 2025?
Bueno, pues hemos de decir que hemos empezado el año 2025 con un mercado financiero que muestra cierta resistencia y cierto optimismo, ¿no? Es verdad que hay un crecimiento global a nivel mundial positivo, que las políticas monetarias son acomodaticias y luego también que los resultados de las empresas, el crecimiento de los beneficios ha sorprendido al alza, con lo cual vemos una economía sólida, sobre todo en Estados Unidos, que hacen pensar pues que vamos a tener rendimientos positivos también en renta variable este año.
Bueno, hablando de Estados Unidos, allí es donde está ahora mismo pues el gran foco de atención. Esa nueva administración está dando ya sus primeros pasos y ese amplio poder que tiene en ambas cámaras le confiere a Trump vía libre, a priori, sobre la mesa, o en teoría, para poner en marcha las medidas que ha venido anunciando en los últimos meses. Luego veremos qué es lo que se materializa y qué no. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para la economía de Estados Unidos?
Bueno, nosotros trabajamos con los datos macroeconómicos que a día de hoy son positivos. Estamos hablando que se espera un crecimiento del PIB del 2,5, 2,6 para Estados Unidos. Y luego tiene muchas cosas a su favor, es decir, tenemos un mercado laboral fuerte, tenemos un consumo fuerte que se ha ido beneficiando también por un aumento de la renta disponible con las últimas bajadas de tipos. Y bueno, la verdad es que hay un aumento también en la inversión, con lo cual todos estos datos nos dan pues una visión positiva de la economía americana. Dicho esto, estas medidas que va a tomar, pues esperemos que sean moderadas, ¿no? Y bueno, y que sea más retórica que acción, aunque creemos que sí va a haber ciertas medidas que va a implementar, pero que no sean excesivas para que lo que ocurra es que aumente la inflación de una forma no deseada, ¿no?
Porque ahí va a estar una de las grandes claves, ¿no? En hasta qué punto pueden todo lo que ha prometido, pues suponer una vuelta de tuerca más a ese problema que venimos acarreando, iba a decir desde hace meses, pero más de un año. ¿Y hasta qué punto les preocupa a ustedes que se pueda afear esta variable? Porque las otras, pues se lucen bastante bien, ¿no? Estábamos hablando de ese crecimiento que se espera, el empleo está fuerte, sigue estando fuerte en Estados Unidos, pero el quid de la cuestión está en la inflación, ¿no?
Claramente, esas medidas que ha anunciado son claramente inflacionistas. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que los tipos de interés en Estados Unidos, como hemos visto en las últimas semanas, se disparen al alza y esto haga pues al mercado reaccionar y pensar, bueno, pues que si llegamos a niveles críticos del 5%, limite la valoración o haga que la valoración de la renta variable no sea tan atractiva. Entonces, sí que es verdad que estas medidas inflacionistas pueden afear, como dices, los resultados del mercado y sobre todo afecten pues a empresas que llamamos nosotros de long duration, ¿no? Más growth, y donde esa subida de tipos de interés les puede perjudicar de forma mayor. Y bueno, y hay otro tema también de confianza del consumidor, ¿no? Que al final estamos ahora en niveles de confianza muy buenos, que también podrían verse afectados con esa subida de tipos.
La semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que va a ser la primera del ejercicio. Ha habido unas últimas semanas, desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre, en la que hemos visto cómo desde la Fed se ha insistido en su independencia. ¿Necesita la Reserva Federal bajar tipos en Estados Unidos con esas variables macro que a día de hoy, veremos lo que pasa a futuro, muestra el país?
Bueno, yo creo que la Fed va a ser muy cautelosa y ellos claramente dicen que son data dependent, ¿no? Van a ver muy bien los datos. Pero aún así sí tienen margen de bajada. No creemos que sea, pero durante el año 2025, desde que Candrian barajamos dos bajadas de tipos en la Fed. Entonces, de forma muy cautelosa, controlando muy bien esa inflación y la inflación subyacente, que ellos van a analizar muy bien esos riesgos inflacionistas, pero sí que tiene algo de margen de bajada.
Con todas estas medidas que se espera de la administración Trump en Estados Unidos, pro empresa, pro mercado, por tanto, ¿diría que Europa está en condiciones de atraer capital inversor frente a ese titán, frente a Estados Unidos?
Bueno, Europa claramente está en una situación de desventaja. Estamos hablando de un crecimiento en Europa a nivel global anémico, por debajo del 1%. Creo que están barajándose en niveles del 0,9 para este año. Y donde tenemos un problema de competitividad, situaciones políticas también inestables en Francia, en Alemania. Posible problema energético y cosas que en Estados Unidos esto pues a día de hoy no tienen. Hay mucha más visibilidad en el crecimiento y luego el tema de la tecnología también es muy importante, ¿no? El peso en tecnología en Estados Unidos, todo lo que es inteligencia artificial, pesa mucho y es un motor de crecimiento, y en Europa pues estamos un poco a expensas de otros sectores. Con lo cual, dicho esto, las valoraciones son más atractivas en Europa. Esto no es suficiente para que los inversores se vean atraídos de Estados Unidos a Europa. Sí que creemos que un euro bajo, también hemos visto un bajo posicionamiento de los inversores en renta variable europea, que cualquier signo de mejora podría traer estos nuevos flujos, pero como decía, no es suficiente, y sobre todo tenemos que ver cómo se gestiona el tema de los aranceles y cuánto daño puede hacer a la economía.
Ha citado varios ejemplos. Tenemos esas elecciones a la vuelta de la esquina en Alemania, tenemos esa situación política complicada que afecta a la economía en Francia. Tenemos también al Reino Unido, que aunque esté fuera del euro y fuera de la Unión Europea, está o ha comenzado el ejercicio muy cuestionado, las finanzas del país, lo hemos visto claramente en un movimiento en el mercado de bonos. ¿Dónde ven más riesgo en Europa?
Bueno, nosotros ahora tenemos sobre todo el foco puesto en cómo esas medidas o esos aumentos de las tasas aduaneras puede afectar a las exportaciones en Alemania. Es verdad que Reino Unido tiene un mercado mucho más enfocado a servicios y menos a manufacturas, y creemos que puede ser más flexible a la hora de adaptarse al nuevo entorno macroeconómico o geopolítico. Sí, quizá ahora estamos mucho más enfocados a esto, ¿no? A cómo podemos gestionar esa subida de los aranceles y cómo dispuesta está Alemania a las exportaciones, el tema de automóviles y materiales, con lo cual, bueno, quizá tenemos más el foco ahí. Y en Reino Unido, pues yo creo que es un mercado más flexible y más enfocado a servicios, que se verían quizá menos afectado.
¿Esperamos una bajada de tipos la semana que viene por parte del Banco Central Europeo?
Sí, esperamos una bajada de tipos y tres más para el año 2025. Sí que esperamos en total cuatro bajadas de tipos. Ahí el BCE no tiene una opción, ¿no? Es que realmente ellos ven una necesidad de bajar tipos para estimular la economía, para reducir el coste de financiación y a ver si así también se estimula el consumo, si estimula la inversión. O sea que realmente hay más una necesidad que una opción por parte del Banco Central Europeo. Entonces sí que vamos a ver una divergencia de políticas monetarias entre Estados Unidos y Europa, claramente.
Con ese escenario de base que nos ha ido desgranando, ¿no?, de la visión de mercado que tienen ustedes ahora mismo para los grandes bloques, ¿qué opciones tienen dentro de la gama de Candriam los inversores que piensen más en renta variable? Ahora hablamos de renta fija.
Bueno, pues en renta variable a nosotros nos sigue gustando tecnología. Es verdad que las valoraciones están muy ajustadas, pero creemos que, bueno, va a ser un sector que va a seguir tirando de las rentabilidades en los índices. Y luego, pues, como algo que es complementario y que creemos que tiene mucho sentido también de inversión a largo plazo, nos gusta el sector salud. Es un sector que tiene unas valoraciones mucho más atractivas, que en los últimos años no hemos visto las rentabilidades que hemos visto en otros, sobre todo en el sector de tecnología, y donde creemos que se pueden ir ajustando, sobre todo porque los beneficios de las empresas han sido bastante, bastante buenos, ¿no? Y en este en particular, bueno, pues en Candriam gestionamos un fondo que se llama Candriam Oncology Impact, que es un fondo que invierte en empresas innovadoras que buscan soluciones, diagnóstico y tratamiento para el cáncer. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta el reto demográfico que tenemos, ese envejecimiento de la población y la necesidad que hay en invertir y en el gasto en salud a nivel tanto privado como público, pues creemos que es una inversión a largo plazo muy interesante.
Y en la parte de renta fija, ¿qué tipo de estrategias consideran ahora más adecuadas?
Pues mira, como decíamos, el Banco Central Europeo esperamos que ver bajadas, con lo cual ahí el posicionamiento de Candriam es de ir saliendo de monetario, ir aumentando algo de duración en las carteras. Sin embargo, en renta fija americana, pues nos quedaríamos en el tramo más corto, porque ahí tenemos nuestras dudas de esas bajadas de tipos y sobre todo de cómo puede haber, o sea, cuánta volatilidad puede haber en las tires del bono americano. Con lo cual, nosotros invertiríamos en crédito, investment grade, incluso algo de high yield, de una forma muy flexible. Hay un fondo que nos gusta mucho que se llama Candriam Bonds Credit Opportunities, que es un fondo global, cubierto a euro, pero que de forma muy flexible gestiona lo que es la exposición a crédito, la exposición a duración y, bueno, y que está, la verdad es que por tires y por resultados esperados, creemos que es una alternativa muy buena para coger algo más de riesgo en renta fija.
Una pincelada sobre algún activo alternativo más allá de renta fija o renta variable, algo que vean con potencial.
Pues, a ver, nosotros somos fieles defensores de tener algo de gestión alternativa en carteras. Una estrategia que nos ha funcionado siempre muy bien y que descorrelaciona mucho con mercado es Candriam Index Arbitrage. Es una estrategia de arbitraje de índices que lo que hace es combinar la parte de liquidez de una cartera con el arbitraje de entradas y salidas de las acciones en los índices. Es una cartera que además es una estrategia que no tiene, como decíamos, beta cero. Es decir, no importa que hagan los tipos, no importa que haga los índices de renta variable, siempre hay movimientos de entrada y salida, y haciendo un arbitraje podemos conseguir rentabilidades adicionales.
Con ello nos quedamos. Elena Guanter, directora general de Candriam Iberia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.